Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 27 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Una amenaza para casas y áreas públicas. A causa de las inundaciones en la colonia Granadillas, el agua se introdujo hasta los hogares y obstruyó el tránsito por varias horas. Sin apoyos para el campo. Habitantes de La Gloria, cuyas principales actividades económicas son la ganadería y la siembra de maíz y frijol, señalan las dificultades a las que se enfrentan actualmente sin apoyos sociales de ningún tipo. Cierres modestos de candidatos independientes y partidos de minoría. Con cierres modestos concluyeron sus campañas los candidatos independientes y las candidatas de los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista, contrastando radicalmente con los multitudinarios eventos llevados a cabo el fin de semana por los demás partidos. E inicia mañana la veda electoral. Tendrá como duración los 3 días previos a la elección del próximo 1 de julio. Y en otros temas, invita a Biblioteca Municipal a actividades de verano. Con mis vacaciones en la biblioteca se impartirán cursos de verano del 9 de julio al 10 de agosto. Y en información estatal detienen a 2 cuñados de El Mencho en Zapopan. Se trata de Arnulfo N. y Ulises N., quienes son señalados por ser operadores financieros del cártel Nueva Generación. Y garantizan elecciones en los 125 municipios de Jalisco. Carlos Manuel Rodríguez, quien es delegado estatal del INE, explicó: no tenemos focos rojos, salvo la problemática en la zona norte, pero las elecciones municipales seguirán. Y en información nacional, detienen a 2 personas con 20 millones de pesos, declararon dirigirse al CEN del PRI, pero este partido rechaza la acusación. Los 2 hombres fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. No pudieron acreditar la procedencia de los 20 millones, indicaron autoridades capitalinas. El PRI, por su parte, rechazó tener alguna responsabilidad. Y la SEP defiende contenido de libros anticrítica de la Unión Nacional de Padres de Familia. La Secretaría de Educación Pública respondió a las críticas que le hizo la Unión Nacional de Padres de Familia en repudio a la falta de consulta en los contenidos en materia de educación sexual de los libros de biología del primer año de secundaria. Y en los titulares internacionales, en Rusia descartan amenaza de bomba en el Hotel Rostov. Los Topos Congress Hotel están listados como un recinto oficial de la Rusia 2018 de la FIFA. Las autoridades evacuaron a 210 personas que se encontraban en el lugar tras recibir una alerta. Y Estados Unidos refuerza los poderes para examinar las inversiones extranjeras. El presidente Trump se dota de nuevos instrumentos para actuar de una manera más flexible y agresiva ante el robo de tecnología sensible, alegando poner en riesgo la seguridad.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días, qué gusto que nos acompañen esta mañana en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, también nos siguen a través de nuestra transmisión en redes sociales. Nosotros somos parte de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy, miércoles, en nuestra sección de opinión y análisis, escucharemos la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros, pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y a raíz precisamente de las lluvias que se presentaron en el municipio este lunes pasado, pues representaron una amenaza para casas y áreas públicas. A causa de las inundaciones en la colonia Granadillas, el agua se introdujo hasta los hogares y obstruyó el tránsito por varias horas. El lunes por la tarde, en varios puntos de la ciudad, tuvieron lugar inundaciones y daños materiales a causa de la torrencial lluvia que cayó en Lagos de Moreno. Granadillas, una colonia que se encuentra al norte de la mancha urbana, fue uno de los sitios que experimentó en mayor medida los estragos a raíz de la tormenta. Año con año, son varias las calles que en el asentamiento se convierten en ríos y otras más se vuelven lagunas, afectando el tránsito y los bienes de las personas, pues el agua suele introducirse hasta los hogares de los vecinos, causando pérdidas materiales. Escuchamos los testimonios de varios habitantes de la colonia, quienes dan cuenta de las inundaciones del pasado lunes.
Bueno, anoche, en la tardecilla, que llegó el agua, se subió, se metió hasta adentro, como baja mucha agua de ahí, pega la mera corriente, pega en la mera esquina, y ahí se parten dos, todo se llena de agua. Se metió hasta adentro. Estaba escobeando para sacar el agua, que no se moje todo el mueble.
Pero de que no podían pasar ni las camionetas por aquí ni por acá, hasta que se bajó.
Sí, me inundé. Se salió el agua por el drenaje, por el caño. En lugar de irse, la regresaba para afuera. Sí, llueve feo, se desborda. Dicen que es porque las coladeras de aquí ya están bien llenas de tierra.
Fue a través de las redes sociales que la misma ciudadanía compartió videos y fotografías de los diferentes lugares en los que la lluvia causó más daños. Evidencias que acompañaban en algunas ocasiones con solicitudes de auxilio a las autoridades gubernamentales o en las que también denunciaban la poca atención que, por ejemplo, Obras Públicas ha puesto en dar mantenimiento a los sitios que año con año se vuelven un caos debido al temporal. Por otra parte, los vecinos de Granadillas comentan cuáles son las causas de que el agua provoque tales daños.
Se me hace el arroyo que está de acá arriba, como no les da yo creo abasto, desborda todo y todo el agua se viene.
La parte de allá de arriba, sí, es que baja mucha agua de allá y ya se viene para acá y pues eso es todos los años.
Y ahí se veía muy fuerte, que no podía pasar la gente.
Lo que pasa es que el canal estaba más ancho hace unos años. Ahora que hicieron las casas de Infonavit, cerraron el canal y esa es la razón por la que pues se desborda.
Sí, le digo, sí hemos visto, yo sí he visto que se desborda aquí el canal, no sé desde dónde venga el agua. Se desborda el canal y sí baja toda por esa calle.
El nivel del agua, de acuerdo con declaraciones de los vecinos, subió hasta medio metro en algunos puntos de la colonia. A causa de esto, por cerca de 2 horas fue imposible que pasaran automóviles o peatones por ciertas calles. De igual manera, los habitantes de la colonia Granadillas manifestaron que el sistema de drenaje ha fallado desde hace años y esto dificulta aún más el hecho de que las lluvias sigan su curso. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y sin apoyos para el campo, habitantes de La Gloria, cuyas principales actividades económicas son la ganadería y la siembra de maíz y frijol, señalan las dificultades a las que se enfrentan actualmente sin apoyos sociales de ningún tipo.
Es común que debido a la falta de oportunidades, habitantes de entornos aislados decidan trasladarse a las zonas urbanas, una medida a la que en nuestra región se han visto forzados a tomar pequeños productores del campo para quienes fue cada vez más difícil sostenerse económicamente. Sin embargo, todavía es bastante representativa la cantidad de ganaderos y agricultores que se aferran a vivir de sus tierras, con suma dificultad, como lo comenta la señora María, habitante de La Gloria, una comunidad rural de Lagos de Moreno.
Allá en los cerros había muchita gente, nomás que se fueron bajando. Ahorita ya no más está una persona, dos viviendas por allá, bien arriba. Se fueron como ahí, mis cuñados, todos se bajaron para Lagos. Había mucha gente que vivía. Y toda se fue bajando para el pueblo. Nosotros, no, aquí estamos ataimados, aunque sufranos y todo. Pues mi hijo con los animales, que a veces que no tiene que darles de comer y día con día tiene que andarles arrimando comida y ya ve que la gasolina tan cara y las pasturas también tan caras, ¿no? Sí se batalla, como los que tienen sus animalitos, pues con sus 3 vaquitas. Que no les queda a veces ni para la gasolina, porque todo lo que sale de la vaquita se lo vuelven a dar a la vaquita, porque pues no hay pasto, no hay forraje bien caro. Sí, es bonito aquí, pero es trabajoso.
Como ella y su familia, son varios los productores originarios de La Gloria que intentan continuar con su oficio, batallando para que les reciban la leche y tratando de que la siembra de maíz y frijol se sostenga. Tareas cada vez más complicadas, según comparten dos habitantes más, debido a problemáticas que trascienden a nivel nacional, como el injusto precio que se paga por el litro de leche y la falta de apoyos sociales dirigidos específicamente a las personas del campo.
No, pues aquí ya se acabaron los procampos, todo eso. Ya más antes que nos dieran 1,000 pesos de procampo, ya se invertían más 2-3 sacos de abono y ahora sí de todo de la bolsa y la gente pues estamos jodidos. No, pues ya no hay apoyos al campo, ya no. Nomás nos estamos quedando nosotros por viejos porque ya no agarramos cale y con el ganado y todo eso, pero todos los morros que se están casando se están yendo al pueblo o a Estados Unidos, así, ¿no? Y está quedando aquí, estamos quedando nomás los puros viejitos aquí.
Por parte de programas así como de establos, de ordeñadoras, de semilla, de fertilizantes, no tenemos nada de apoyo. Ahorita por las lluvias no nos han dejado sembrar, pero de todas maneras, si tú vas acá a la Nestlé, te dan el 20 kilos de semilla por 600 pesos y nosotros pusimos el año antepasado y no se nos dio nada de cosecha. Y luego, pues la leche, ahorita es cuando más o menos sale un poquito más de leche, pero no la regresan, ahorita no la quieren porque Liconza no tiene dónde acomodarla, donde quiera la regresan para las comunidades. Ya tenemos como 22 años desde que estaba Carlos Salinas de Gortari y nosotros seguimos con el mismo problema de que no hay apoyo para el rancho y pues ahí está.
A esa falta de apoyo para el campo se suma la de otros apoyos sociales para grupos vulnerables, pues aunque una parte considerable de la comunidad cuenta con el programa 65 y más, son varias las viviendas que han participado para obtener techos de concreto, tinacos, entre otros apoyos, sin lograrlos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y esta es una primera parte de la información que hemos preparado para ustedes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos dejen sus comentarios, nos hagan también sus reportes. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Si gustan, también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp a la línea 4741-3119. 347609. Es momento de hacer nuestro primer corte de estación. Regresamos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso y seguimos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Cierres modestos de candidatos independientes y partidos de minoría. Con cierres modestos concluyeron sus campañas los candidatos independientes y las candidatas de los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista, contrastando radicalmente con los multitudinarios eventos llevados a cabo el fin de semana por los demás partidos.
Una vez llegados al final de los tiempos destinados a la actividad proselitista, los candidatos independientes y las aspirantes por el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza concluyeron sus actividades en busca del voto. El candidato Joel Rasura Preciado declaró para este medio que no realizaría alguna actividad específica, pues a decir del abanderado de la opción Todos Somos Lagos, este tipo de actividades multitudinarias no debieran ser necesarias para la democracia contemporánea. Escuchamos al candidato Joel Rasura Preciado.
Ya tenemos que tener un voto maduro, no solamente un voto de espectáculo. ¿Por qué? Porque, bueno, los cierres de campaña son espectáculos al fin y al cabo, ¿no? Una concentración masiva, pero pues es lo que siempre se ha hecho. Esa es la costumbre democrática que se tiene. Pero, pues, efectivamente, poco a poco va a cambiar. ¿Por qué? Porque se necesita cambiar. Si no cambiamos, vamos a seguir así y estamos perdiendo lo más preciado que tenemos, ¿no? Que es la vida. Estamos de paso y, pues, no hemos hecho nada como sociedad. Por eso yo creo que sí, la gente sí va a salir a votar con un voto reflexivo, un voto informativo. Las propuestas ahí están.
Por parte del Partido Verde Ecologista de México, la candidata de la guerra indicó que su cierre de campaña se realizará el día de hoy miércoles a las 5 de la tarde en el Jardín de los Constituyentes. Además, declaró para este medio que si bien su candidatura inició con un hándicap negativo, pues arrancó un mes después de iniciado los periodos de campaña, se siente confiada por el trabajo realizado. Escuchamos a De la Guerra, candidata por el Partido Verde.
Mira, básicamente, pues nosotros tenemos poco presupuesto y poca estructura. Sin embargo, hemos hecho una labor pues ardua. Todos los días que hemos tenido en campaña hemos estado recorriendo varias comunidades y varias colonias, hasta con recurso propio nos hemos movido debido a la situación pues del partido, pero hemos pues sorteado todas las dificultades y sin padrinos y sin nada, con nuestros propios medios, pero con muy buena aceptación y muy buen ánimo.
Asimismo, el candidato José Luis González González culminó su actividad proselitista el día de ayer martes con un mitin amenizado por artistas locales en la plaza principal del pueblo de Moya, en el que se hicieron presentes tanto su equipo de campaña como simpatizantes del movimiento Lagos Independiente, que encabeza el candidato. En su discurso final destacó su participación como independiente, así como la necesidad de evitar la coacción o compra del voto por parte de algunos partidos políticos. Escuchamos parte del discurso del candidato.
Son capaces de regalar dinero, de regalar dispensas, son capaces de comprar votos. ¿Y saben para qué? ¿Saben de dónde va a salir ese dinero? De lo que piensan robar del pueblo. Nada es por nada. Nadie da nada por nada a cambio. A nosotros como independientes no nos dieron presupuesto para esta campaña. Lo estamos haciendo con recursos propios, porque no queremos comprar gente. Se me hace indignante, sinceramente. Pita, tuviera que darle 500 pesos a una persona para que vote por mí. Si ustedes como ciudadanos no están convencidos de mis propuestas y de mi compromiso con la ciudadanía, no voten por mí, pero no tengo por qué comprar ese voto.
En lo que toca a la candidata del partido Nueva Alianza, Celina Rodríguez Rizo, no fue posible confirmar con su equipo de campaña si realizarían algún evento específico como cierre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y siguiendo con este tema, inicia mañana la veda electoral. Tendrá como duración los 3 días previos a la elección del próximo 1 de julio.
El periodo de veda electoral previo a las elecciones del 1 de julio dará inicio a partir de mañana jueves 28 de junio a las 0 horas y terminará hasta el día sábado 30 de junio a las 24 horas. Durante estos 3 días, los candidatos y partidos políticos tienen prohibido hacer cualquier acto público de proselitismo, ya sea en plazas públicas o lugares abiertos, así como en redes sociales y medios de información masiva como radio y televisión, esto con la finalidad de que los ciudadanos puedan pensar su voto sin ningún tipo de distracción política. Escuchemos a Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la segunda Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco.
Estos 3 días, jueves, el día de mañana jueves, viernes y sábado, estará ya suspendiendo toda la propaganda electoral para que pasamos a ese periodo de reflexión en el que el ciudadano vaya a tomar la decisión que va a manifestar en las urnas el 1 de julio. A partir de las 0 horas del día 28 de junio, los partidos políticos ya no pueden realizar ningún tipo de actos de campaña, no pueden realizar actividades proselitistas, no se pueden difundir ya por los medios de comunicación electrónico, radio y televisión, los promocionales ni los spots de los partidos políticos donde presentan las candidaturas.
Macías Sánchez señala que si bien los partidos o candidatos pueden tener programadas reuniones previas a las elecciones en las que se pondrán de acuerdo para sus actividades del día domingo, estas deben ser en lugares privados. Por ese motivo, tienen prohibido participar en actos públicos haciendo campaña, pidiendo el voto o colgando lonas. Sin embargo, en caso de que esto ocurra, los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, INE, o bien ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC.
Se presenta la denuncia, preferentemente debe ser una denuncia por escrito, adjuntando a dicha denuncia pruebas, pueden ser documentos, pueden ser fotos, pueden ser videos, les pedimos que lleven pruebas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se detectan este tipo de actividades, pues la realización de esta actividad que es violatoria de la ley, se da en un momento y cesa, por supuesto, de inmediato, y entonces para determinar si se realizó o no se realizó la conducta, pues si es necesario aportar pruebas que tenga la acción, puede ser desde una multa económica o hasta en un momento dado pues la cancelación del registro, lo cual se puede establecer una sanción, como te digo, de tipo económico, principalmente multa, que se aplicaría a los partidos o a los candidatos que estuvieran involucrados en ese tipo de acción.
Asimismo, Macías Sánchez señala que el Tribunal Electoral no tiene estipulado como delito electoral a las publicaciones que puedan aparecer en redes sociales o grupos de WhatsApp durante estos 3 días de veda electoral. Esto siempre y cuando la propaganda o proselitismo no sea publicada en páginas oficiales o de instituciones públicas, así como en perfiles de personajes de gran impacto en la ciudadanía.
Respecto cuanto a las redes sociales, ha determinado el tribunal que depende del impacto. Normalmente alguien entra a un grupo de WhatsApp porque es invitado, porque es conocido de quienes están en el grupo. Las redes sociales también son de acceso voluntario. En cuanto a internet, efectivamente te aparecen por ahí algunos spots, pero tú puedes suspender la entrada. Y bueno, entonces el tribunal lo que ha considerado que el internet y las redes sociales pues son accesos de manera voluntaria que uno puede discriminar para únicamente abocarse a lo que le interesa ver, por lo tanto no se estaría eventualmente infringiendo la norma electoral, salvo el caso del impacto que tenga quien está invitando a la red.
Por último, agrega que los partidos políticos tienen hasta 7 días posteriores a las elecciones para poder retirar todo tipo de propaganda de todos los sitios, incluidos los domicilios particulares. De igual manera, menciona que se tiene previsto el sábado por la tarde iniciar la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas hasta pasadas las elecciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Cultural.
Invita a Biblioteca Municipal a actividades de verano. Con mis vacaciones en la biblioteca se impartirán cursos de verano del 9 de julio al 10 de agosto.
Con motivo del periodo vacacional de verano, la Biblioteca Pública María Soine de Helguera invita a niños, niñas y adolescentes a sus cursos de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018, los cuales incluirán diversas actividades de aprendizaje lúdico referente a la lectura. Esto del 9 de junio al 10 de agosto. Escuchamos a Guadalupe Noemí Martínez Alba, encargada de la Biblioteca Pública María Soine de Helguera.
El programa se llama Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018. Como cada año se lleva a cabo en todas las bibliotecas públicas del país. En esta ocasión vamos a iniciar el día 9 de julio y concluimos el 10 de agosto. Hay horarios en la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 4:30 a 6:30. Van dirigidos para jóvenes, adultos y para niños.
Durante un mes, los niños podrán aprender y disfrutar de la lectura y del conocimiento de otras culturas, así como de la vida y obra de escritores jaliscienses y la cultura de la paz, entre otras temáticas.
Por ejemplo, para niños iniciamos el día 16 de julio con el título Una ojeada a las culturas del mundo. Cada semana va cambiando de tema y cada semana tiene un objetivo diferente el taller. Recordemos que estos talleres son gratuitos y que aquí se les entrega el material que se va necesitando. Aquí la finalidad es acercar a los chicos, también a los adultos, al gusto por la lectura. El taller lleva lectura, actividad creativa y también lleva juegos lúdicos.
Martínez Alba señala que además de estos talleres, la Biblioteca Pública ofrecerá un curso de computación para niños de entre los 10 y 11 años, en el que podrán aprender sobre el manejo del internet de manera responsable, la búsqueda de información para trabajos académicos, así como de programas de cómputo tales como Word, Excel y PowerPoint. Esto del 30 de julio al 10 de agosto en 2 horarios, a las 10 de la mañana y a las 4:30 de la tarde.
De hecho, yo creo que todos los padres, cuando llega la época de vacaciones, procuramos inculcarles algo de provecho, porque en vacaciones se la pasan ya sea viendo la televisión, en la calle, en los celulares, en la tablet. Entonces creo que hay momento para todo. 2 horas que dediquen en algo provechoso y divertido, porque realmente se divierten, conocen a otros niños, otras personas y se integran. Es muy divertido, no se requiere tener un gasto extra. Aquí se les entrega el material, son gratuitos y aquí los esperamos tanto en la mañana como por la tarde.
Las inscripciones darán inicio el próximo lunes 2 de julio. Únicamente se tienen que ir a registrar a la Biblioteca Pública o bien llamando al teléfono 742-1217. Martínez Alba aclara que para el curso de computación el cupo es limitado a 17 niños debido a que es el número de computadoras con las que cuenta la biblioteca, mientras que para los otros talleres se tiene contemplado un número aproximado de 25 niños o más, esto dependiendo de la demanda de la población. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y ya escuchamos la información. Si usted o alguien de su familia tienen hijos, hermanos, sobrinos o nietos que quieran participar, pueden acudir a la Biblioteca Pública para apartar su lugar o bien pueden marcar al número 742-1217. Recuerden que las inscripciones dan inicio el próximo lunes y son los cursos completamente gratuitos.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19 pesos con 97 centavos a la compra y en 20 pesos con 58 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 58 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 65 dólares con 33 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y escucharemos ahora la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Se localizó una onda tropical sobre el estado de Guerrero, ocasiona lluvias en los estados del centro y sur del país. Otra onda tropical arribando a la península de Yucatán y afectando con lluvias a los estados del sureste y el sur. La línea de baja presión orientada de norte a sur afectará con lluvias a los estados del occidente y sobre la Sierra Madre Occidental. Zona de inestabilidad al sur de las costas del Pacífico sigue ocasionando lluvias en los estados del sur y sureste. Por el momento se mantienen en vigilancia. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció nublado con lluvia ligera. En la mañana con nubes, hacia la tarde nubes y algo de sol. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidad de tormenta eléctrica tarde-noche. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 23 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:07, se pone a las 20:33. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y ahí pudimos escuchar la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio en Lagos de Moreno. Tenemos también algunos mensajes a través de nuestras redes sociales, quienes siguen nuestra transmisión en nuestra página oficial y en otras también. Nos dice Lencho Martínez, saludos desde Chicago, saludos. María Delgado nos dice también saludos y excelente programa, muchísimas gracias. Recuerden que también ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILagosUDG, en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos, y también están pues las clásicas maneras de comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o el 01800-701-2119. Esperamos que se comuniquen con nosotros, nos dejen sus comentarios y sus reportes. Hacemos ahora otra pausa, otro corte de estación, pero regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso y seguimos con más información. A continuación, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Compra sin licitar María Elena Limón. Desde que empezó esta administración han destinado 339.588.000 pesos a compras por adjudicación directa en gobierno de Tlaquepaque. Con información de Mural. Venden magistraturas en 10 millones de pesos. El Poder Judicial se maneja a través de cotos de poder. Las magistraturas tienen un costo de 10 millones de pesos y para quienes pretenden obtener el cargo de jueces tienen que desembolsar 3 millones, de ahí que la justicia se venda al mejor postor, aseguró José Luis Tello Ramírez, presidente del Consejo de Colegio de Abogados. No podemos tolerar que haya venta de plazas. No es posible que ahora en pasillo se encuentre que digan que vale 10 millones una magistratura. No podemos permitir que digan que valen 3 millones para ser juez. No podemos permitir que los peritos tengan pago de honorarios por servicio de un dictamen que se rinde ante los tribunales, pero a modo de los jueces. Con información de Página 24, Jalisco. Detienen a dos cuñados de El Mencho en Zapopan. Este martes fueron detenidos Arnulfo N. y Ulises N., cuñados de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Nueva Generación, según informó personal de la Secretaría de Defensa Nacional. Los hechos ocurrieron sin un solo disparo en el fraccionamiento Parques Virreyes en Zapopan. En la detención participó personal de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional en el denominado Escudo Titán. Con información de El Informador.
Señal Estatal.
Detienen a dos cuñados de El Mencho en Zapopan. Este martes fueron detenidos Arnulfo N. y Ulises N., cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Nueva Generación, según informó personal de la Secretaría de Defensa Nacional. Los hechos ocurrieron sin un solo disparo en el fraccionamiento Parques Virreyes en Zapopan. En la detención participó personal de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional en el denominado Escudo Titán. Luego del arresto, ambos sujetos fueron trasladados vía aérea a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO. El Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, ofrecerá este miércoles a la una rueda de prensa para ofrecer mayores detalles sobre la captura. A los detenidos se les señala por ser operadores financieros del cártel Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, Arnulfo N. y Ulises N. forman parte del grupo delictivo conocido como Los Queenies, que inició como proveedor de marihuana del cártel de Sinaloa y sus aliados. Sin embargo, en 2010 se unieron con El Mencho para dar paso al cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más poderoso de México, con presencia en 22 entidades del país. Esta es una nota del diario El Informador. Y garantizan elecciones en los 125 municipios de Jalisco. Aunque existen algunas circunstancias adversas en algunas zonas de la región norte de la entidad, las condiciones están puestas para que el próximo 1 de julio se desarrolle la jornada electoral en los 125 municipios de Jalisco. Representantes del Gobierno del Estado, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y el Instituto Nacional Electoral sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno, en el cual llegaron al acuerdo de que, en caso de que las comunidades indígenas en Tuxpan de Bolaños y Mezquitic impidan la instalación de las casillas, respetarán la decisión, pero eso no impedirá que los comicios se desarrollen en estas municipalidades. Carlos Manuel Rodríguez, delegado estatal del INE, explicó que en el peor de los escenarios dejarían de contarse votos en las 12 casillas que no estarían computadas, pero las elecciones municipales en los 125 municipios de la entidad sin duda está garantizado, se habrán de realizar. No, dice, no tenemos focos rojos, salvo la problemática en la zona norte, pero las elecciones municipales seguirán. Esta es una nota que comparte el diario Milenio Jalisco.
Titulares del día. Prensa nacional.
Por sobredosis murieron 168,000 en el mundo en 2016. Alrededor de 275 millones de seres humanos consumieron drogas ilícitas en 2016, de los cuales alrededor de 168 mil fallecieron de sobredosis. Una tercera parte de ellos eran estadounidenses y otros 282 mil murieron de infecciones vinculadas con el consumo. En otras palabras, las drogas causaron la muerte de 0.2% de sus usuarios, de acuerdo con el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y las Drogas. Con información de Proceso. Compra Coyoacán dádivas a sobreprecio. La delegación Coyoacán repartió tablets para conseguir votos para el PRD, pero fueron compradas a 3.909 pesos cuando el mercado no pasan de 1.242. Con información de Reforma. Un triunfo de AMLO no sacudirá a los mercados ni al peso. Banco de México. Ni los mercados ni el peso deberían ser sacudidos si el candidato izquierdista a la presidencia de México gana las elecciones del domingo, como predice la mayoría de sondeos, ya que los participantes han incorporado ese escenario, aseveró Jaime Cortina, director general de Operaciones y Sistemas de Pago del Banco de México. Con información de La Jornada.
Señal Nacional.
Detienen a dos personas con 20 millones de pesos, declararon dirigirse al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pero este partido rechaza la acusación. Policías de la Ciudad de México detuvieron este martes a dos personas que tenían en un vehículo 20 millones de pesos sin que pudieran acreditar cuál era el origen de ese monto. Los dos hombres a los que se señala por su probable participación en el delito de recursos de procedencia ilícita mencionaron a las autoridades que se dirigían a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la colonia Buenavista. De acuerdo con una tarjeta informativa, policías de la Jefatura del Estado Mayor Policial, en coordinación con personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, instalaron un punto de control preventivo en el cual solicitaron una revisión a los tripulantes de una camioneta Lincoln Navigator de color blanco que circulaba sobre calles en la delegación Cuauhtémoc. Durante la revisión preventiva, el cruce de Isabel la Católica e Isasaga, colonia Centro, a los tripulantes de las camionetas se les fue encontrado un aproximado de 20 millones de pesos en efectivo, mismos que al cuestionar sobre su procedencia legal no pudieron acreditar. Reportes de la policía capitalina indicaron que la camioneta involucrada en el caso no cuenta con reporte de robo y que está registrada a nombre de Rodrigo N., quien no tiene ingresos previos al sistema penitenciario de la Ciudad de México. Esta es información que comparte el portal de noticias Animal Político. Y la SEP defiende contenido de libros ante crítica de la Unión Nacional de Padres de Familia. En un mensaje oficial, la dependencia a cargo de Otto Granados Roldán contestó que la Autoridad Educativa Federal es la única responsable de elaborar, mantener actualizados y editar los libros de texto de las escuelas públicas. Enfatizó que para las escuelas secundarias existe un catálogo de 17 libros de biología que los profesores pueden escoger según las necesidades de su grupo. Esto pues ante la respuesta de la Unión Nacional de Padres de Familia respecto a los contenidos publicados en los libros de biología de secundaria. Además, se defendió también Otto Granados Roldán de las acusaciones con relación a que los materiales carecen de datos científicos y a que los contenidos son ideológicos. Por el contrario, aseguró que cada uno de los materiales fue evaluado por un grupo de 156 maestros, pedagogos, académicos y especialistas, quienes dictaminaron favorablemente 17 de 31 libros de biología, según el acuerdo 18-12-17. En total, explicó la Secretaría, de 228 libros de secundaria que casas editoriales propusieron a la SEP tras una convocatoria pública, al final solo 113 se dictaminaron favorables. Esta es una nota de proceso. Y hacemos ahora otro corte de estación. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Si gustan, también pueden comunicarse con nosotros a través de sus mensajes de WhatsApp. Pueden enviarlos al número 4741-347609. Hacemos esta pausa y regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Como ya lo escucharon, estamos en nuestra sección de opinión y análisis y escucharemos a la doctora Patricia Galeana, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, un gusto poderla saludar. Adelante.
Muchas gracias, Gaby. Buenos días. Bueno, pues quién sabe cuántos radioescuchas tengamos ahorita, porque yo creo que todo mundo está viendo el juego. Y bueno, deseamos que ganen estos jóvenes que están poniendo todo su mejor esfuerzo. Y bueno, ahorita vamos 0-0. Pero este domingo tenemos un gran momento en la historia de México, porque pues es el día en el que las mexicanas y mexicanos vamos a decidir quiénes nos van a gobernar en los próximos años. Y pues como ustedes recordarán, yo siempre les busco algún comentario que tenga que ver con los antecedentes históricos de los momentos que estamos viviendo. Y ahora quiero hablarles de lo que pasó hace 100 años en la 27 legislatura. Se recordarán ustedes que la numeración de nuestras legislaturas va de acuerdo a la Constitución de 1857, porque esta Constitución de 57 fue la bandera de la Revolución Constitucionalista, y aun cuando la Constitución de 17, pues realmente es una nueva Constitución, en su texto original dice que es la Constitución que se reforma, la Constitución de 57. Entonces, la 27 legislatura fue la legislatura electa por primera vez en elección, en votación directa, después de que se promulgó la Constitución. Y en esta legislatura, hace 100 años, se dieron dos discusiones muy interesantes que quisiera yo recordar hoy. Una fue la discusión sobre si el voto debería de ser secreto o público. ¿Qué quiere decir esto de público? Pues a mano alzada, como había sido desde cuando se eligió a los primeros diputados constituyentes en plena guerra insurgente para el decreto constitucional de la libertad de la América Mexicana, que así fueron electos los representantes de Oaxaca y de lo que actualmente es el estado de Guerrero, entonces se le llamó la provincia de Tecpan, que eran los dos territorios liberados, o sea, en manos de los insurgentes. Y se designó diputados por todas las demás regiones de la Nueva España, provincias, como se llamaban entonces, aunque había habido un cambio también al de intendencias con una organización más centralizada. El hecho es que hace 100 años los legisladores se enfrascaron en una gran discusión sobre si el voto debería de ser secreto o a mano alzada. Y un diputado, el diputado Cepeda Medrano, apoyado por otro puñado, muy pocos diputados le apoyaron, pidió que el voto fuera público, o sea, a mano alzada y no secreto. Y su argumento, que pues fue echado por tierra por la mayoría de los legisladores, es que el voto secreto se compraba. Y puso como ejemplo lo que sucedía en Estados Unidos, en donde el voto era secreto y siempre el voto se había comprado. La votación, pues como les digo, fue casi mayoritaria a favor del voto secreto, y ahí se estableció este para justamente que el argumento de las dos partes era el mismo, que la ciudadanía tuviera libertad para votar por quien quisiera. El diputado Cepeda Medrano decía que si era secreto, pues las personas, los hombres, porque acuérdense que las mujeres estábamos excluidas, que no supieran escribir, que no supieran cómo manifestarse en forma escrita, iban a ser manipulados. Sin embargo, pues prevaleció la idea de que aunque pusieran una cruz o en la forma que buenamente pudieran hacerlo, debería de ser secreto, y así se estableció de entonces a la fecha. Precisamente con este argumento de Cepeda Medrano, de que podía ser comprado, es lo que nos ha llevado pues a que haya un proceso tan complejo, esta desconfianza y un sistema electoral sobre reglamentar, para que justo no haya una manipulación del voto y que este no pueda ser comprado, como decía Medrano, y inclinar hacia uno u otro candidato. Pero además de esta discusión, que me pareció importante compartirles, hubo un memorándum muy importante presentado por Ermila Galindo y seis mujeres feministas más para demandar en la ley electoral que se estaba haciendo, demandar que se especificara que las mujeres podían también votar. Y es que en este memorándum, Ermila señala que la Constitución sí hace ciudadanas a las mujeres. Esto fue lo que ella creyó y lo que interpretaron pues otras personas, inclusive gobernadores como Felipe Carrillo Puerto en Yucatán. Ella decía que cuando se hablaba de mexicanos, estaban incluidas las mexicanas, que por lo tanto las mujeres podían votar y ser votadas. Sin embargo, bueno, pues esto no fue aprobado, el memorándum se le dio largas, se dijo que pues que no, que debería de darse una reforma constitucional y que esta reforma constitucional necesitaba estudiarse con mucho más detenimiento y que ya se dejaría para la siguiente legislatura. Y bueno, pues ya no se hizo en la siguiente legislatura tampoco. Ermila Galindo, no obstante, lanzó su candidatura para diputada, pues tuvo pocos votos y desde luego no fue reconocida ni siquiera pues su intento de ser una diputada federal, pero de todas maneras ella cuando perdió, porque hubo el otro candidato que ganó muchos votos, se convirtió en diputada censora. O sea, ella dice que, bueno, y lo escribe en su publicación que tenía, que era la revista de la Mujer Moderna, que iba a dedicarse a ver qué es lo que hacía ese diputado que había ganado y lo criticaba desde luego porque no hacía nada como legislador. Entonces, bueno, pues estos son los antecedentes. Ya sabemos que la ciudadanía de las mujeres no se dio, hubo un movimiento sufragista muy importante, se hizo el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que llegó a tener 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país, presidido por Cuca García, una líder comunista, que logró unir a católicas, a peneristas del Partido Nacional de la Revolución en esta demanda por el voto. Cárdenas había ofrecido hacerlo, sin embargo, finalmente congeló su propia iniciativa porque temió que las mujeres votaran por el Partido Conservador de Andreu Almazán, por la derecha, y solo se le dio la ciudadanía limitada en el gobierno de Miguel Alemán para votar en las elecciones municipales y fuimos ciudadanas hasta 1953 votando las mujeres por vez primera en 55. Pero este domingo no vamos a dejar de votar ninguna y hay que recordarle a todas las candidatas y candidatos a cargos de elección popular que somos la mayoría del padrón electoral.
Claro, doctora, pues muy interesante conocer sobre estos antecedentes, también para darnos cuenta pues de todo lo que falta todavía para realmente tener un proceso democrático como tal. Nosotros le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana, le mandamos un saludo, un abrazo y deseamos que tenga un muy buen día, doctora.
Y lo mismo para que ganemos allá en Rusia.
Claro, claro, también mucha bueno. suerte a nuestra selección. Gracias, doctora.
Gracias, buenos días.
Y despedimos esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Damos lectura a algunas llamadas y mensajes. En redes sociales nos dice Armando Aurelio Pérez, saludos, excelente programa, muchísimas gracias. Emma de Jesús nos dice que la persona que le ayuda en los quehaceres de la casa el día de ayer tuvo un accidente con la estufa que le explotó por el gas natural que están promocionando. Ella quiere alertar a la gente porque ese gas es muy peligroso. Ella vive en la calle Chiapas, en la colonia La Adelita. Y también el profesor Valleza se comunica con nosotros, nos dice gran periodista Gaby y a su auditorio un abrazo en Piensa y Trabaja. En el Café de los Portales, Domingo Rojo platicó en la mañana un señor y me dijo, si resuelves legítima defensa el caso de mi muchacho, te regalo un coche nuevo. Naturalmente me negué. El señor, con una mirada de odio y un lenguaje mascullado, me amenazó. Ya nos veremos. Esa familia debía 8 muertes. De rato me llegó miedo. No tenía apetito para
para comer, tenía dificultad para dormirme. Luego pensé si cambio de calles, de día o de horas al ir al trabajo. Posiblemente no me salvaré. Una tarde, al bajar las gradas de la escalera de la presidencia, por poco me caigo. Cuando salí del edificio ya estaba curado. No tenía miedo. Cualquier circunstancia de la vida hecha sin cuidado nos trae graves problemas. En Domingo Rojo le dijimos ya no más, vivimos de los recuerdos y seguimos tomando café llenos de alegría y paz interior. Señorita Tatiana, un abrazo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Que tengan un muy buen día, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.